Apple presentó el jueves los nuevos MacBook Pro, la nueva aplicación TV para el Apple TV y dispositivos móviles con iOS y la actualización de Final Cut Pro 10. El equipo de Apple Esfera realizó la transmisión en directo de la keynote. Y ahora vamos a analizar el evento con Miquel López, ingeniero informático, formador y redactor en applesfera.com. Conectamos con Barcelona. Miquel, bienvenido a Territory Mac.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaume?
Muy bien, y antes de nada, felicitarte a ti y a todo el equipo de Apple Esfera por la excelente transmisión.
Gracias, gracias. Éramos bastantes personas en el equipo y si cada una sabe lo que tiene que hacer en todo momento, pues la cosa más o menos marcha. Yo estaba cubriendo el evento en directo con texto, me apoyaba con imágenes Erika Duarte, estaba Cristian Rus en Twitter también, y luego pues el resto de editores, Eduardo Archanco, José Mendiola y el resto, pues estaban escribiendo artículos a medida que iban saliendo las novedades. Entonces, pues basta con una buena organización previa y luego ya puedes atacar, ir a saco.
El evento comenzó dando mucha importancia a la accesibilidad, cosa, Miquel, que nos sorprendió gratamente.
Sí, bueno, mentar un poquito la accesibilidad y mentar también todas las cosas que hace Apple en el tema de desarrollo de aplicaciones para las personas que tienen algún tipo de limitación, ya sea física o psíquica, es una cosa que suele hacer. Lo que pasa es que tratándose de un evento exclusivamente centrado en los Mac, pues mira, nos sorprendió un poquito ver que también optaban por la accesibilidad en este campo, al menos a nivel personal, ¿no? Mi opinión personal. Vivimos en un mundo post-PC, por mucho que muchos odien ese término, y normalmente la accesibilidad de Apple siempre se centraba en los iPad y en los iPhone. Así que, pues bueno, es una sorpresa para bien, por supuesto, ver que también pues, que juegan con la accesibilidad en el mundo de los Mac, que la quieren anunciar también en el mundo de los Mac.
Tim Cook, consejero delegado de Apple, anunció que Japón será el próximo país donde se va a desplegar el sistema de pagos móviles de Apple, Apple Pay. No sé si puedes aportar alguna información de cuándo Apple Pay estará disponible en España.
Tim Cook dijo en la última rueda de prensa de resultados financieros de que Apple Pay llegaría a España antes de fines de este año, antes de final de este año. Lo que pasa es que yo no me haría demasiadas ilusiones porque va a ser un lanzamiento, me temo, muy descafeinado, en el sentido de que va a aparecer en España, pero va a aparecer solo para tarjetas American Express. Y esas tarjetas American Express, pues no las tiene todo el mundo. No todos los establecimientos aceptan American Express. No esperéis que podáis usar Apple Pay directamente con vuestra tarjeta de débito de la Caixa, ING Direct o cualquier otro banco, o el Santander, etcétera, etcétera, porque son precisamente esos bancos los que no les hace mucha gracia que Apple se meta en el mundo de los pagos. 2016 va a ser el año en el que Apple Pay llegará a España, pero yo creo que 2017-2018 va a ser el año en el que finalmente los bancos que son más usados van a entrar en ese mundillo, ¿no?
Después de hablar del sistema de pagos móviles de Apple, nos presentaron un juego. Minecraft llegará al Apple TV a finales de año.
Correcto. Lo del Apple TV es una noticia no tan sonada como lo de Mario, el Super Mario Run en iOS, con lo que vimos la keynote del iPhone 7, pero hay que decir que Minecraft es un videojuego que tiene muchos, muchos, muchos adeptos y que llegue en el Apple TV significa que va a haber mucho público que va a empezar a considerar el Apple TV como una máquina a tener en cuenta, ¿no? Para poder jugar al Minecraft. Y francamente, aún hay que ver qué tipo de versión de Minecraft llega al Apple TV, pero vamos, que desde luego es una buena noticia para el Apple TV en el sentido de que puede captar la atención de muchos potenciales usuarios.
Lo comentabas en el timeline durante la transmisión, sorprendente aparición de Ryan Troy de Twitter en el escenario de la keynote de Apple.
Sí, y especialmente en un día en el que Twitter pues, presentó sus resultados financieros también. Twitter es una compañía que está sufriendo bastante a nivel financiero, no consigue retener a usuarios activos, los accionistas no paran de desconfiar, hay muchas críticas respecto a Twitter, de sus aplicaciones oficiales, su modo de intentar hacer dinero, el que no controlan el abuso que algunos usuarios hacen en las redes sociales, pero pues se ve ahí que Twitter también quiere estar en el Apple TV como medio de retransmisión de contenidos, sobre todo deportivos, ver un poquito Y yo ahí pues lo veo una buena aplicación de Twitter, de poder ver algo y poder ver el timeline de Twitter, del hashtag de lo que se vaya retransmitiendo, sea un partido de fútbol, sea el último Gran Hermano, sea la keynote de Apple, o sea el debate de investidura del presidente, por decirlo de algún modo. Pues oye, yo lo veo muy, muy, muy interesante, pues que tengas la retransmisión y al lado los tweets que vayan apareciendo. Yo lo veo una buena oportunidad ahí para Twitter, para que haga negocio ahí.
Veremos, veremos, estaremos atentos. La primera presentación fue la aplicación TV, todo sincronizado por iCloud y con el apoyo de Siri. ¿Cuáles son sus principales características y qué te parece?
Pues las principales características son que Apple intenta tener su propia aplicación para poder unificar los contenidos de muchos servicios, HBO Now, Hulu, todos estos servicios que te van proporcionando series, y tú vas pues viéndolas. Es una buena idea y es ahí un intento de Apple de, entre muchas comillas, monopolizar el tema de que la gente vea los programas de televisión, las series de televisión, a través de su propio programa que se llame televisión. Que la gente deje de poner los canales de televisión tradicionales para irse a esa aplicación. A mí me parece una buena idea, pero cuidado. Esto ahora mismo solo va a tirar bien en los Estados Unidos. En España no lo vamos a ver. Es más o menos lo mismo que Apple News. Es un intento de monopolizar, entre muchas comillas, de nuevo, el tema de las noticias. Pero eso está funcionando, si es que funciona, en los Estados Unidos. En España y otros países, yo todavía no lo he visto en mi iOS disponible para usar. Entonces, lo veo un movimiento lógico y que hay que hacer para poder estar ahí en el tema de luchar contra la competencia, para captar la atención de la gente y ver ahí la televisión, igual que aprendiendo las noticias. Pero, por ejemplo, en la aplicación esa de TV hay rumores de que no va a incluir Netflix. Cosa que, por ejemplo, Netflix para mí es algo esencial. Hay ahí unas cositas que todavía hace falta pulir y hace falta dejar pasar tiempo.
El 10 de noviembre de 1997, Steve Jobs presentó el portátil PowerPC G3. Exactamente se cumplen 25 años de esta presentación y aprovecharon el momento para presentar los nuevos MacBook Pro. ¿Qué es lo que más te sorprendió de estos nuevos modelos MacBook Pro? Te veíamos en Twitter que decías, caray, el marco es más estrecho, caray, el trackpad es grandioso. Cuéntanos.
Lo que más me ha sorprendido es el trackpad, que lo han hecho enorme, parece ya una vitrocerámica y no un trackpad. Pero aparte de eso, bueno, sí, también me gusta pues que el marco lo hayan reducido. De hecho, dicen que el MacBook Pro de 13 pulgadas tiene casi el mismo tamaño que el MacBook Air de 11, lo cual está muy bien para poder simplificar las cosas. Ahora bien, las imágenes filtradas y los rumores ya nos habían roto la sorpresa del Touch Bar, esa pantalla OLED que sustituye las teclas de función del teclado tradicional. Aparte de eso, pues el MacBook Pro nuevo no ha sido una sorpresa muy grande, por decirlo de algún modo, muy mayúscula. Es una muy buena evolución del MacBook Pro, pero es una evolución del MacBook Pro orientada a un tipo de profesional muy concreto. Y eso no sé si es un muy buen movimiento por parte de Apple. Antes, el MacBook Pro era una máquina muy potente y muy orientada para un público profesional muy amplio, muy amplio. Era lo que se decía, un pepino. Pero ahora un MacBook Pro está muy orientado ¿para qué? Para editores de sonido, para editores de vídeo, DJs, por ejemplo. Hay muchos más profesionales ahí fuera, de muchos más oficios, que se quedan fuera, que ven que ese MacBook Pro es muy caro, que por cierto es muy caro, y que ven ya, empiezan a ver de forma demasiado evidente que existen PCs portátiles que tienen unas especificaciones más orientadas hacia ellos. A lo mejor hay gente que necesita 32 GB de RAM, pues hay portátiles que pueden llevar esos 32 GB de RAM y que no se van a los 3.000 euros de un MacBook Pro bastante hinchado de especificaciones técnicas. Insisto, no estoy diciendo que el MacBook Pro sea malo, pero en mi opinión personal creo que lo están orientando mucho hacia un tipo de público muy, muy, muy específico Y se están dejando en el camino a mucha gente que esperaba un MacBook Pro más general y más abierto a más tipos de profesionales. No sé, veo ahí que Apple está un poquito arriesgándose mientras que el mercado de los PCs de la competencia no para de diversificar. Entonces, pues, a ver qué ocurre.
Estos nuevos en MacBook Pro llevan el nuevo chip T1 que se encarga de la seguridad del Touch ID del nuevo MacBook Pro para garantizar la seguridad en las compras. Esta es una novedad que se filtró, pero no deja de sorprendernos, ¿no?
Bueno, a ver, se filtró en las imágenes que sacaron unos desarrolladores de la última versión de macOS Sierra. Así que unos días antes sí que la gente ya dijo, pues mira, sí, llevará Touch ID. Pero sí que es verdad que antes de eso, de esa filtración había poca gente que confiaba en ese Touch ID para el MacBook Pro. Se había rumores de la barra esa OLED que sustituye las teclas de función, pero no específicamente del Touch ID. Entonces, sí que ha habido una sorpresa y a mí me parece una muy buena medida. Dotar del Mac de Touch ID pues significa dejar de poner la contraseña todo el rato para iniciar sesión en el ordenador, confiar esa seguridad a un método biométrico bastante más fiable que es nuestra huella dactilar y tener también un método de pago seguro, ¿no? De Touch ID en el que todo se cifra, todos nuestros datos biométricos se cifran en ese nuevo chip y entonces pues todo es más seguro. Yo ahí sí que veo una buena forma de avanzar con el MacBook Pro. Y de hecho, espero que con el tiempo los ordenadores portátiles más baratos e incluso los teclados de Apple o incluso los iMac o los Mac Mini de algún modo también lleven ese Touch ID. Y por fin así dejemos de introducir contraseñas.
Craig Federighi realizó una demostración de la Touch Bar, que bueno, la podremos utilizar en todos los programas de Apple, en Skype, en un montón de aplicaciones. ¿Cómo valoras la Touch Bar?
Pues me parece una buena idea la Touch Bar, pero Apple tiene que, eso como todavía es pronto, aún tenemos que ver esa Touch Bar en acción, yo quiero probarla con mis propias manos y ver si realmente, ver cómo siente en las manos, qué sensación tienes, cómo funciona. Pero Apple tiene ahí los deberes de procurar, sobre todo, porque es un avance interesante, pero es también un riesgo. Apple tiene que procurar que esa barra no se quede en, entre comillas, una chorradita de los MacBook de, mira, los controles en vez de teclas es una pantalla, ¿vale? O sea, tienen que ofrecer un poquito funcionalidad real y tienen que demostrar que van más allá de sencillamente trasladar algunos controles a esa pantalla del teclado. Entonces, insisto, tengo que ver cómo funciona esto para poder formar una opinión más elaborada al respecto. A lo mejor lo pruebo y digo, pues oye, es una maravilla y es una muy buena idea y lo han llevado a cabo fenomenalmente, pero mientras no lo pruebe con mis propias manos, pues de momento tengo que decir que, pues eso, Apple tiene que procurar de que esa barra OLED tenga sentido.
También tendremos que probar los nuevos MacBook Pro, pero a priori, ¿cómo valoras las características técnicas de estos nuevos MacBook Pro?
Las características técnicas las valoro bien, francamente, excepto la RAM, que podrían haberla ampliado a un máximo de 32 GB. No me quejo de los 8 GB básicos, 8 GB va muy bien, sobre todo cuando tienes detrás una SSD rápida como la que tienen esos MacBook Pro, pero sí que me quejo de que podrían haber puesto 32 GB en las configuraciones más top, sobre todo al precio que van. Piensa que hay gente que se está configurando MacBook Pros de más de 3.000, 4.000 euros y no pueden tener un ordenador portátil de 4.000 euros, pues que tenga solo entre comillas, 16 GB de memoria RAM. Es un poquito mi pasado. El MacBook Pro que tengo del 2014 me costó unos 1.440 euros y tiene 16 GB de memoria RAM. Quiero decir, es una cosa que veo ahí un poquito que no tiene mucha lógica. Aparte de eso, en cuanto a procesador, potencia gráfica, almacenamiento SSD, teclado nuevo, oye, perfecto, es una buena evolución de las especificaciones técnicas del MacBook Pro y estoy seguro de que en los benchmarks pues aparecerá ahí un buen aumento de rendimiento.
La siguiente presentación fue para la tan esperada actualización de Final Cut Pro.
Sí. Interfaz un poquito más moderna. controles con la Touch Bar del MacBook Pro nuevo. Bueno, eso es sencillamente una apuesta al día y un mensaje de Apple de hey, que no nos estamos olvidando de los profesionales, que tenemos el Final Cut Pro, que la gente utiliza y que por lo tanto la cuidamos y la vamos actualizando de vez en cuando. No está mal.
Y de la actualización de Final Cut al anuncio del nuevo Photoshop que estará disponible a finales de año y que integra también características para la nueva Touch Bar de los nuevos MacBook Pro.
Sí, Adobe salió ahí a la palestra para poder tener ahí su Photoshop también con la Touch Bar. Apple, eso ahí se nota el esfuerzo de Apple de meter a los principales desarrolladores de aplicaciones profesionales y diciéndoles, hey, queremos que esto de la Touch Bar funcione, así que os queremos metidos en el subidos al carro de esta Touch Bar. Entonces, pues bueno, pues presentar ahí Final Cut Pro, Photoshop y prometer también Office e incluso Skype en esa Touch Bar, pues ya es un buen empuje de Apple, un buen comienzo profesional de esa Touch Bar para que tire bien. Eso Apple ahí ha hecho muy bien los deberes.
Y Phil Schiller, vicepresidente de Marketing Mundial de Producto de Apple, nos mostró esa alianza entre Apple y LG con esa nueva pantalla, ¿eh?
Sí. Bueno, Apple, pues bueno, ya es oficial, ha dejado de hacer pantallas. Ya ha dicho, pues oye, ¿para qué comprarle el panel a LG y montarla en mi propio monitor si puedo decirle a LG que me haga ya él los monitores? Pues eso es lo que ha hecho, pues básicamente decir, pues mira, los monitores que recomendamos son estos que LG ha hecho especialmente optimizados para este nuevo MacBook Pro, comprarlos. Y ya está, y eso es, francamente. Yo veo ahí un buen gesto para que Apple se ahorre ese esfuerzo de hacer los monitores y para los que quieran una comodidad extrema con ese nuevo MacBook Pro, pues no puedo dejar de recomendar esos monitores. Es decir, si tú quieres un monitor que solamente quieres enchufarlo a un cable, uno de esos nuevos Thunderbolt 3 en forma de USB-C de los nuevos MacBook Pro, pues oye, lo enchufas ahí y tienes sonido, imagen, carga del MacBook Pro, oye, perfecto, un cable para todo, perfecto. Ahora bien, también hay que decir que sacrificando un poquito de esa comodidad, te puedes ahorrar bastante dinero en la compra de un monitor. En vez de un USB 3, un USB-C de estos en forma de Thunderbolt 3, pues a lo mejor tienes un Thunderbolt 2, a lo mejor tienes que pasar el audio con otro cable o pasar datos con otro cable. Oye, a lo mejor necesitas más cables, pero hay más monitores ahí fuera. El mensaje que quiero transmitir aquí es, esos monitores de LG no son los únicos que te van a funcionar con el MacBook Pro y hay monitores muy capaces ahí fuera por bastante menos dinero que sencillamente si sacrificas esa comodidad que Apple ha cuidado muy bien en esos nuevos monitores de LG, puedes ir a por ellos sin ningún problema.
La última presentación la hizo Kim Morsey, consejero delegado de Algorithm, que presentó una aplicación destinada a DJs que utilizan la potencia de la Touch Bar.
Exacto, es lo que decía antes, es decir, esa Touch Bar y ese MacBook Pro está orientado a un tipo muy específico de profesionales y los DJs son unos de esos profesionales. Y entonces, pues bueno, pues han cuidado también que el software para ellos esté también tomado en cuenta.
Por último, Miquel, ¿qué valoración final puedes hacernos de las presentaciones de la keynote?
El MacBook Pro, pues ya tienes mi opinión ahí. Una parte muy bien, otra parte cuidado con enfocarse demasiado a un tipo específico de profesionales y abandonar a un grupo muy grande de gente que se queda ahí un poquito decepcionado con un MacBook Pro que es muy caro y que a lo mejor no cubre todas sus necesidades. Y al mismo tiempo también cierta decepción con decir, oye, el Mac Pro lleva desde diciembre del 2013 sin actualizarse, no le habéis hecho absolutamente nada. El iMac lleva un año sin que lo hayáis tocado, ni que sea, no pido un rediseño, pero ni que sea una actualización de sus componentes internos, un procesador más moderno, un disco SSD. El Mac Mini, por ejemplo, lleva también un porrón de meses sin actualizarse. Cuidado ahí, Apple. Esa es mi opinión.
Estaremos atentos a todo lo que vaya sucediendo. El MacBook Pro de 13 pulgadas ya está disponible a partir de 1.699 euros, con procesador Intel Core i5 de doble núcleo a 2 GHz ampliable hasta 3,1 GHz, con Turbo Boost, 8 GB de memoria y 256 GB de almacenamiento. El MacBook Pro de 15 pulgadas estará disponible en 2 o 3 semanas. Tendrá un precio inicial de 2.699 euros. Incluye la revolucionaria Touch Bar, Touch ID, procesador Intel Core i7 de 4 núcleos de 2,6 GHz, ampliable hasta 3,5 GHz, con Turbo Boost, 16 GB de memoria y 256 GB de almacenamiento flash. Miquel, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac y valorarnos todas estas presentaciones que sucedieron el jueves.
Como siempre, un placer, Jaume, y recordad que todas las novedades pues las tenéis puntualmente publicadas en applesfera.com.
Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.